94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete.
El Espejo.
Cope. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE el Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 10 de junio de 2016, volvemos a donde estábamos, vuelta a votar. Toca sufrir promesas que sabemos que no se cumplirán. Estemos atentos a las propuestas razonables, a las soluciones a los problemas de la vida diaria. Es tiempo de elecciones, otra vez sí, pero esta vez, por favor, toquemos calle, toquemos realidad. Y realidad en la que queremos reflejar cada viernes en el Espejo de Albacete a la 1:30. Un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Ya saben, con todos ustedes hasta las 2 de la tarde y en directo. Pero antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Calor?
Calor no, mucho calor.
Dicen que bajan las temperaturas.
Bueno, esperemos, esperemos.
¿Dónde será eso?
Porque este ritmo no sé yo cuánto tiempo lo podremos aguantar.
La verdad es que sí. Te veo fresco.
Sí, sí, ya. Toca, hay que ponerse.
De verano.
Sí.
Cuéntanos qué tenemos preparado para nuestro programa de hoy.
Hoy en nuestro programa nos daremos un vistazo por la exposición de Madre Teresa que ya podemos disfrutar en el Museo Municipal del Altozano.
Toca cultura, pero antes un repaso por la actualidad, Antonio.
Y nuestra primera cita es en Ellín y su encuentro arciprestar jubilar en este año de la misericordia. Será el sábado 18 de junio al santuario de la Virgen de Córtez en Alcaraz. Alfredo Tolín es el párroco de Ontur y arcipreste de Ellín.
Vamos a celebrar una peregrinación con motivo del año jubilar, del año santo de la misericordia, y es todo el arciprestazgo de Ellín, que ahora se llama arciprestazgo de Campos de Ellín, todo el arciprestazgo que coincide con la comarca de Ellín. Entonces, esta peregrinación la vamos a hacer al santuario de Córtez en Alcaraz. Vamos a ir el día 18, el sábado 18, y consiste básicamente, pues es lo normal, vamos hacia el santuario y ahí vamos a iniciar un pequeño tramo de peregrinación andando hasta pasar por la puerta, que significa para nosotros la puerta santa, que es el signo del año jubilar. Iniciamos la Eucaristía con la participación solemne de todos dentro del santuario y después pues hacemos una comida fraterna. Vamos a ir unas 300 personas de todo tipo, mayores, medianos, algunos chiquillos, y entonces pues es también un acto, digamos, de tipo arciprestal que nos reúne con este motivo y que nos hace también sentirnos compañeros, hermanos. Les animo a todos los que faltan todavía para apuntarse si pueden, y que sea para todos un momento, un día importante, no solo de convivencia, sino también y sobre todo de misericordia. Experimentar la misericordia de Dios en nosotros, como dice el Papa, para que nosotros también seamos misericordiosos con los demás.
Estamos en la zona de Ellín, nos vamos hacia otra zona, esta vez hacia la zona del Saúco. Seguimos con el Jubileo de la Misericordia, porque allí, en el Saúco, en el arciprestazgo, han programado su celebración arciprestal.
Sí, porque el domingo 19 de junio tendrá lugar el encuentro jubilar del arciprestazgo del Saúco. Y este encuentro tendrá como novedad y reclamo la presencia de la imagen del Santo Cristo del Saúco, que por primera vez visitará la capital. José Baltueña es el párroco de Peñas de San Pedro.
Próximo 19 de junio, domingo, vamos a celebrar esta peregrinación del arciprestazgo del Saúco. Las parroquias de esta zona iremos a Albacete acompañando la imagen del Santo Cristo del Saúco. Empezará la procesión a las 6 de la tarde desde las plazas de los Depósitos del Sol y bueno, pues seguiremos por el centro hasta la catedral, donde a las 8 pues esperamos celebrar la Eucaristía, pasar previamente por la Puerta Santa y bueno, pues celebrar de esta manera también el jubileo del año de la misericordia, que eso es lo que motiva la peregrinación y que el Cristo del Saúco salga de su territorio habitual.
La gente pregunta, ¿pero esto es así? ¿Cuándo es? Pues ya saben, domingo 19.
19 de junio desde los
Depósitos del de sol.
Del sol, eso es.
Que no son los mismos que los de la fiesta
del árbol. Que yo iba a decir eso, pero no, no hay que confundir a los oyentes.
Depósitos del sol. Llega la segunda edición de la Copa Diocesana.
Así es, por segundo año consecutivo llega la Copa Diocesana y repite sede. Será en Montealegre del Castillo el sábado 18 de junio. Mañana y tarde de deporte, a la que están invitados a formar parte de ella jóvenes de entre 12 y 17 años. Desde la delegación de jóvenes nos informa Juan Matalavera.
La segunda edición de la Copa Diocesana se celebrará el próximo sábado 18 de junio en las instalaciones deportivas de Montealegre del Castillo. Es un espacio deportivo donde jóvenes de parroquias y colegios de la diócesis conviven en una competición de fútbol y baloncesto. Se dará durante toda la mañana y terminará después de comer. Y los equipos que estén interesados pueden descargarse las fichas en nuestra página web pjalbacete.org. Hay dos franjas de edad, de 12 a 14 y de 15 a 17 años. Tienes hasta el próximo 12 de junio para realizar la inscripción. Animamos a los profes de religión, animadores de catequesis y acompañantes de jóvenes a la asistencia de este evento organizado por PJ Albacete.
PJ Albacete, Pastoral Juvenil Albacete.
Sí. Una nueva edición de la Copa Diocesana.
A ver quién gana este año.
Bueno, seguro que tu equipo tiene posibilidades de ganar.
Estamos en ello.
Que con lo buen entrenador que eres.
Sí. El año pasado estuvimos a punto de empatar un partido, fíjate.
Bueno, a ver qué pasa este año.
Bueno. Se ganó Fuente Álamo, que es que son muy buenos.
Sí, pues a ver si este año...
La gente de aquella zona son muy buenos.
Repiten título.
Por lo menos, oye, esperemos ganar algún partido.
Pues lo más importante,
participar. Momento. También para irnos a los cursillos de cristiandad.
Sí, porque del 16 al 19 de junio se ha programado un nuevo cursillo de cristiandad en la Casa de Ejercicios. El plazo de inscripción continúa abierto. Aurelio Quílez es el presidente del movimiento de cursillos en Albacete.
Un cursillo de cristiandad es una parada de 3 días, una vivencia que intenta que la persona descubra lo fundamental cristiano para aplicarlo a su vida. Pretende que la persona tenga un encuentro consigo mismo, con Cristo y con los hombres a través del amor de Dios. Está destinado a personas no creyentes, está destinado también a personas que en un momento de su vida han podido sentirse cerca de la Iglesia y que ahora, por las circunstancias que sea, están alejados. Y también está destinado a personas que se sienten parte de la Iglesia, pero que se encuentran desmotivados, sosos, que se pueden encontrar tibios. Os animo a que, si os encontréis en alguna de las situaciones que hemos comentado y tenéis la inquietud de búsqueda de dónde está Cristo, dónde está Dios, pues que os atreváis a dar el paso.
La 1:41, es momento de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio El Espejo de Albacete.
Sí, porque ya saben que puedan seguir toda la actualidad a través de nuestra web www.diocesialbacete.org y pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org. O a través pueden seguirnos a diario de los perfiles en Facebook o en Twitter que tiene la diócesis de Albacete.
Sí, y vamos a ir abriendo.
¿Abro el Facebook, por ejemplo?
Abre. ¿Qué tenemos?
Pues mira, tenemos fotos del encuentro que tuvo la delegación de misiones el pasado sábado compartiendo experiencias de misión. También fotos del Consejo Diocesano de Pastoral que se reunía para revisar el plan diocesano, nos renovamos para evangelizar.
Con lo que me gusta a mí cotillear ahí las fotos, ver...
¿Quién ha ido?
¿Quién ha ido y quién no ha ido? No, más bien, pues un poco toda la curiosidad de las actividades que hay, porque la verdad es que las fotos llaman mucho y te haces una idea de todo.
Sí, aunque ahora ya vamos entrando un poco en el periodo estival y va disminuyendo la actividad, pero bien es cierto que las redes sociales se mantienen muy activas.
Esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales, pero aquí en El Espejo ahora es el momento de la solidaridad, del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas. La actividad no para en Cáritas.
Pues no paramos.
Rosa García, directora de Cáritas Diocesana. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
calor.
Pues efectivamente, con mucho calor, pero sin parar. Traemos alguna que otra cosilla y de claro distinto tipo. Por ejemplo, hoy pues agradecemos mucho una iniciativa de Carrefour, el Día de la Buena Gente, que es un voluntariado corporativo con el que colaboran con determinadas instituciones y organizaciones en el mantenimiento de sus instalaciones. Y hoy pues nos han pintado un salón. Uh-huh. Así que muchísimas gracias por esta iniciativa tan solidaria y tan bonita. Uh-huh. Luego, el lunes, día 13, celebraremos la Eucaristía fin de curso en la parroquia de San Pedro a las 6:30 de la tarde. Quedan invitados, por supuesto, todos los voluntarios y aquellas personas que nos quieran acompañar. Y pasamos al jueves 16. El Colegio Cristóbal Colón ha organizado una carrera solidaria a beneficio de Save the Children y también de Cáritas. Estarán corriendo toda la mañana. La verdad es que con este calor que cae, pobrecillos, ¿no? Empieza a las 9:30 y acaba a las 12:30. Así que también les agradecemos esta iniciativa.
Claro que sí. Seguro que va a ser un día precioso también para correr y seguro que va a ser una jornada preciosa.
Mucho mérito por parte de los chavales.
Mucho mérito y
claro
mucho
que
calor.
Sí. Terminamos con una frase.
Terminamos con una frase que está sacada de una de las últimas homilías del Papa, que dice lo siguiente: si aprendiésemos a servir y a salir al encuentro de los demás, ¿cómo cambiaría este mundo?
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos, si Dios quiere.
La 1:44.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Con motivo de la próxima canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta, el Museo Municipal acoge del 1 al 17 de junio la exposición Vida y Espiritualidad de Madre Teresa, una muestra que nació en la India, que ya ha pasado por toda España y que ahora llega a Albacete. Fotografías, textos y recreaciones para conocer su legado. Además, el día 1, tras la inauguración, conferencia Teresa de Calcuta a la persona, a las 6:30 de la tarde, a cargo del diplomático Fernando López de Rego. Del 1 al 17 de junio, concierta incluso una visita guiada.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:46, 31 grados ya en la capital.
No está nada mal.
Y subiendo.
¿Qué es lo peor? Si nos quedáramos ahí.
Bueno, ¿cómo va la mañana? Va preciosa.
Sí.
Viernes ya.
Y aquí seguimos, en directo.
En directo. Seguimos en el espejo de Albacete. La 1:46 y es momento de visitar la exposición Vida y Espiritualidad de Madre Teresa de Calcuta, que estará abierta al público hasta el próximo 17 de junio en el Museo Municipal, donde llega después de haber recorrido toda España desde que comenzó su andadura en la India en el año 2010. Hoy en El Espejo hablamos de una gran mujer del siglo XX y que en unos meses será canonizada. Lo hacemos con Caridad Navarro. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vida y espiritualidad de Madre Teresa de Calcuta.
Pues sí, vida y espiritualidad de una gran mujer, la mujer más valorada del siglo XX. Una mujer que en vida recibió más de 700 premios, entre ellos pues uno muy importante como fue el Nobel de la Paz. Una mujer que es un ejemplo a seguir. Verdaderamente, la exposición hace un recorrido por su vida. Así se llama, de hecho, Vida y Espiritualidad de Madre Teresa. Hace un recorrido por su vida desde su nacimiento hasta que fallece, incluida alguna foto de la beatificación en 2003 por San Juan Pablo II.
Porque ella es beata y próximamente será canonizada como santa para ser un ejemplo para todo el mundo, todos los cristianos, ¿no? De todo lugar. Sabemos esa fecha, recuérdanosla, será en octubre.
La canonización es el 4 de septiembre.
4 de septiembre, bueno, me he atrasado yo.
Sí. Tenemos la suerte de que esté la exposición aquí en Albacete. Uh-huh. Es la última ciudad antes de la canonización. Uh-huh. Entonces, pues creo que la gente de aquí de Albacete está valorando mucho que haya podido venir.
¿Y qué nos puede aportar esta exposición?
Pues nosotros mismos, los voluntarios que estamos en el museo, estamos sorprendidos de la acogida, estamos sorprendidos de la asistencia de público, estamos sorprendidos de las emociones, porque mucha gente con una frase de un panel de Madre Teresa es capaz de emocionarse y hasta de llorar, es capaz de rezar, es capaz de entrar con angustia y salir en paz. Madre Teresa tenía una grandísima preocupación por llevar almas a Cristo. O sea, la llamada dentro de la llamada que ella recibe para salir de la congregación de Loreto y fundar Misioneras de la Caridad es impresionante. Impresionan también las fotografías. Impresiona muchísimo el audiovisual. He visto gente llorando viendo en vivo, en el audiovisual, a Madre Teresa hablando en inglés. Subtitulado en español está el, uh-huh, el vídeo. Pienso que está haciendo mucho bien aquí en Albacete, está haciendo mucho bien a las personas que la están visitando y estamos muy contentos, estamos muy contentos. Pues para que os hagáis una idea, todos los días de la semana que viene, desde que abre el museo a las 10:30 hasta la 1:30, está reservado para colegios e institutos. Ayer, por ejemplo, pasaron casi 200 alumnos. Quedan impresionados por el estilo de vida, por el mensaje de servicio, por el mensaje de amor de los pobres entre los pobres, porque Madre Teresa, ella habla de una llamada dentro de la llamada, que es que oye cómo Jesucristo le dice, tengo sed. Y esa tengo sed, de hecho es el carisma de las Misiones de la Caridad, ese tengo sed es sed, uh-huh, de alma, sed de amor, sed de que mis hermanos más pobres de entre los pobres, leprosos, niños abandonados, moribundos, enfermos, hayan tenido a esta gran mujer, que ella se consideraba una pobre monja católica muy humilde, sin embargo hizo una labor excepcional.
Está en el Museo Municipal del Alto Zano. ¿Horarios?
Pues por la mañana pueden visitar de 10:30 a 1:30 y por la tarde de 5 a 9. Todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos, excepto el lunes, que está cerrado.
Nos has dicho que van grupos, estudiantes, también grupos de mayores pueden ir. Hay que llamar.
Para reservar visita guiada es, uh-huh, mejor llamar, porque si coinciden, por ejemplo, dos institutos, pues va a ser muy difícil que los grupos puedan hacer una visita tranquila. Uh-huh. Si va, cada uno por su cuenta, pues puede ir cuando quiera. Efectivamente, ahí hay siempre un voluntario y será muy bien acogido por el voluntario y estará a su disposición para cualquier duda o consulta que quiera hacer.
¿Cómo nace la idea de traer esta exposición a Albacete?
Bueno, pues esto nace en el Departamento de Cultura. Como nosotros pues estamos siempre pensando pues alguna conferencia, alguna exposición, algo que pueda aportar a la cultura nuestra relacionándolo con la fe, ¿no?
Departamento Fe Cultura, ¿qué es esto?
Sí, pues es un departamento que está ahí en el Secretariado Diocesano de Enseñanza Religiosa y que surge como una iniciativa cuando el Papa Benedicto XVI hace un llamamiento a evangelizar la cultura. Uh-huh. Evangelizar la cultura, pues mostrando lo mejor que tenemos nosotros dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, pues ya llevamos 3 años con un pequeño recorrido, trajimos el musical de San Juan Pablo II, trajimos la exposición de los cristianos perseguidos el año pasado, y este año pues llevábamos un año detrás de la exposición de Madre Teresa. Pero no nos imaginábamos, de verdad, os lo digo de corazón, que iba a ser tan espectacular la acogida y tan espectacular la bienvenida que ha tenido esta exposición en nuestra ciudad.
Uh-huh. Libros de Teresa de Calcuta, también en Biblos, podemos tener toda esa biografía, ¿no?
Sí, de hecho contamos con el autor de uno de los libros, Teresa de Calcuta, la persona, Fernando López de Rego, que estuvo aquí presentando el libro el día que se inauguró la exposición, y es un libro que estuvo luego, después de la presentación, incluso dedicando la librería diocesana Biblos, y que también podemos encontrar allí, por supuesto. Y además creo que han hecho pues como un rinconcito dentro de la librería, pues ya con motivo de esta exposición y para ir preparando la canonización, que va a tener lugar en el mes de septiembre.
El 4 de septiembre.
Eso.
Que ya no se me olvida.
Ya no se nos olvida, no.
¿Qué tal ha ido también esta acogida de la figura de Teresa por medio de otros medios? No solo la exposición, sino también los libros, sus escritos.
Pues os puedo contar que hay gente que va a la exposición y lo primero que hace cuando entra es: ya tengo el libro, ya he comprado el libro. Bueno, Fernando López de Rego, que fue un conferenciante excepcional, y tuvimos también la suerte de contar con él el mismo día que inaugurábamos la exposición, pues ha escrito un libro un poquito distinto al resto de libros sobre Madre Teresa, porque no es una biografía, sino que él se ha centrado en la persona a través de cientos de entrevistas que ha hecho durante 3 años yendo a Calcuta y hablando directamente con personas que la conocieron. El éxito del libro es que estuvo firmando hasta las 10 de la noche en Biblos libros de gente que quedó encantada con la conferencia y se fueron a comprarlo. Yo no quiero decir con esto que sea el mejor de los libros. No, por supuesto que no, porque hay muchos libros, y en la librería diocesana han preparado allí pues un rinconcito para todas las edades, por cierto, porque hay algunos para chicos, para niños, que están fenomenal también.
Libros, vídeos, preparando, pues, conocer la biografía de esta gran mujer, Teresa. ¿Algo más, Cari?
Pues daros las gracias, porque merece la pena decirle a los oyentes que aprovechen esta ocasión, que el fin de semana, y que el viernes se nos va, el viernes de la semana que viene, estamos hasta el 17, pues que aprovechen esta magnífica ocasión, que no se van a arrepentir y van a disfrutar muchísimo.
¿Y en el departamento más cosas tenéis en mente?
Pues estamos haciendo la programación para el año que viene. No sé, alguna sorpresa tendremos por ahí guardada.
Las sorpresas siempre hay que esperarlas con esperanza.
Sí, sí. Y si es tan buena como esta, mucho mejor.
Claro que sí. Es la 1:55. Hablábamos con Caridad Navarro sobre esa exposición en el Museo Municipal del Alto Zano de Madre Teresa de Calcuta, que no nos debemos perder. Pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
A vosotros.
Es la 1:55. Ahora sí es el momento de la opinión con nuestro obispo don Ciriaco Benavente y sus cartas a Juan X.
Querido Juan X, esto huele ya a vacaciones. ¿Dónde las vais a pasar este verano? Porque hasta los jubilados tienen derecho al descanso, ¿no? Las vacaciones deberían ser un derecho que disfrutaran todos, también los pobres. Me contabas que para algunos de tus hijos, con regímenes y horarios cambiados, las vacaciones son casi la única oportunidad de hablar con calma con su esposa, de jugar con los hijos. Claro que sí. Para todos es una excelente oportunidad. Es oportunidad para leer un buen libro, para contemplar el silencio de la naturaleza, una puesta de sol, para hablar con Dios. Porque hacer de las vacaciones un tiempo más frenético que ya se lleva durante el año es arruinar nuestro tiempo. Las personas podemos convertirnos casi sin darnos cuenta en engranajes de una maquinaria que no se para nunca. Perdidos tras las palabras, colgados de los teléfonos móviles, atrapados por las imágenes y las emociones que ruedan vertiginosas, consumiéndose rápidamente, sin tiempo para interiorizar en la mente o en el corazón, necesitamos dar reposo al cuerpo y al espíritu. La alternancia entre trabajo y descanso se encuentra también inscrita en nuestro mismo organismo, que necesita alternar el sueño y la vigilia, el trabajo y la fiesta. Pues las vacaciones ayudan a guardar la necesaria distancia, que nos permite ejercer nuestro dominio sobre el fluir caótico de las vivencias de cada día y gozar de las riquezas que la vida nos ofrece. ¿No te parece, querido Juan? Al mandato de santificar la fiesta habría que añadir el de santificar las vacaciones. Saber perder el tiempo puede ser el mejor modo de encontrarlo, pues el tiempo realmente perdido es el que ganamos enajenado de nosotros mismos, sin caer en la cuenta de quién soy, qué busco, dónde voy, sin percatarnos de que existimos en la presencia de Dios. El descanso debería servirnos, por decirlo con el título de una famosa novela de Proust, para ir a la búsqueda del tiempo perdido. He lamentado alguna vez que el cristianismo, que ha dedicado páginas admirables a la teología del trabajo, haya dedicado en cambio pocas a la teología del ocio, que es complementaria. me admira cómo el maestro, me refiero a Jesús, vivió la urgencia del anuncio del reino sin dejarse acaparar por las prisas. Porque eran muchas las ocupaciones, necesitaba generar calma. Por eso encontraba espacios para la oración sosegada. Incluso buscaba con sus discípulos sitios tranquilos y apartados para descansar. Y en el Sermón del Monte, ya sabes, nos enseña a no vivir afanados por lo inmediato ni agobiados por el mañana, más de lo necesario. Cómo me impresionan las palabras que un autor moderno pone en boca del Papa Luna. Escucha, toda mi vida fue una agitación. Luché tanto en tu nombre que apenas pude conversar contigo. Hablé tanto de ti como vicario tuyo que no me quedó tiempo para reposar en silencio a tu lado. Entre nosotros no ha habido tiempo para la amistad. Teníamos demasiadas cosas que hacer, demasiados entuertos que enderezar, demasiadas tareas que cumplir. No el amor, el deber me ha conducido a ti. Y ahora, a deshora, caigo en la cuenta de que perdí la vida. Es una reflexión que podemos aplicarnos los sacerdotes y los religiosos, el esposo o la esposa respecto al otro cónyuge, los padres con los hijos, los amigos para con los amigos, los cristianos en relación con nuestro Dios. Si te parece, vamos a aplicárnoslo tú y yo, querido Juan X. A mí por lo menos me hace mucha falta. Buenas vacaciones. Un abrazo.
Y actualizamos información, Antonio.
La actualidad pasa por la vigilia de oración por las vocaciones que se celebrará el próximo viernes 17 de junio a las 9 de la noche en la catedral. Y la actualidad también pasa por mañana sábado, porque la Confederación de Religiosos y Religiosas de la provincia, CONFER, va a celebrar su convivencia de fin de año. Van a hacer la ruta del Quijote conjuntamente con los laicos, van a visitar algún santuario y van a celebrar la Eucaristía.
¿Qué haces este fin de semana?
Pues yo voy a descansar.
Yo me voy a entrenar al equipo.
Lo suponía, no sé por qué.
Para la Copa Diocesana.
Sí, sí, seguro que ganas entonces.
Este año nos llevamos la Copa, claro,
bueno,
que sí.
Bueno, veremos lo que pasa.
Llega el fin de semana. Que se lo pasen bien. Adiós.